10 años de mi radio. UPV Radio.
Hola, saludos. UPV Radio, la radio de la Universitat Politécnica de València, se une a la celebración del Día Mundial de la Radio y se suma a esta iniciativa Haciendo Memoria. Con Sari Zorio en la parte técnica, un cariñoso saludo de quien os habla, Carmen Revillo. Empezamos con una mirada al pasado porque queremos compartir con todos vosotros en esta fecha tan especial que este año cumplimos 10 años de historia. Así que para comenzar echamos la vista atrás y nos remontamos al año 2002. Año capicúa en el que, otro día señalado, el Día Internacional de la Mujer comenzaba sus emisiones UPV Radio.
La televisión tuvo la culpa. A finales del siglo pasado, el entonces rector de la Universitat Politécnica de València, Justo Nieto, soñó con una televisión universitaria. Encargó el proyecto al equipo formado por la catedrática de escultura Amparo Carbonell, el periodista rodado en radio y televisión Salvador Barber y el ingeniero de telecomunicación Nacho Despujol. Con gran entusiasmo se pusieron manos a la obra. Por el camino se dieron cuenta que con el mismo esfuerzo también podían poner en marcha una emisora y recogieron el testigo de Radio Fi, que nació en la Facultad de Informática en 1994. Así lo recuerda la primera directora de UPV Radio, Amparo Carbonell, catedrática de Escultura por la Universitat Politécnica de València.
Mientras veíamos todas las dificultades que suponía conseguir una emisión de televisión y de tal, bueno, dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos la radio, que es lo más fácil?
Ilusión y creatividad suplieron la falta de presupuesto. Se consiguió un espacio en la quinta planta del edificio Nexus del campus de Vera y poco a poco se fue dotando del equipo técnico necesario. De ellos ocupó Nacho Despujol, entonces director técnico de la Radio Televisión de la Universitat Politécnica de València.
Y al principio, pues nada, lo mismo tuvimos. Utilizamos la misma frecuencia que tenía Radio Fi, un poco modificada porque está muy cerca de una frecuencia, una radio municipal. Y ya empezamos todas las gestiones para comprar el equipamiento técnico.
Tras la emisión en prueba, se eligió la fecha del 8 de marzo de 2002 para la inauguración oficial de UPV Radio. Una gala marcó su inicio por todo lo alto y coincidió con la emisión en pruebas de UPV Televisión. El sueño se hizo realidad.
Estamos hablando del 2002, que ya lo de el todavía era muy necesario festejar el Día de la Mujer Trabajadora.
UPV Radio está adscrita a la Dirección de Comunicación Institucional de la UPV y depende directamente del área de comunicación. Con una emisión de 24 horas al día, tiene un total de 48 programas y 67 horas de producción propia semanales. Todo es posible gracias a sus 75 colaboradores. Divulgación, ciencia y actualidad universitaria son la base de su programación, que tiene en la música una de sus principales fuentes de creatividad. Música clásica, de bandas sonoras de cine, de rap, metal, blues de los años 60, actual, independiente, flamenco, de tunas, celta, del mundo, folk. Un variadísimo repertorio musical que encuentra eco en un programa especializado en UPV Radio. Es el caso, entre otros muchos, de Los Sonidos del Planeta Azul, de Paco Valiente, centrado en músicas del mundo y ritmos étnicos.
El programa comenzó a emitirse en Radio Clara, una radio cultural de la ciudad de Valencia, y a partir de la cuarta temporada se incorpora a la parrilla de UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y el motivo es llegar a un público muy concreto que pensaba que era objetivo del espacio, público universitario, de edad media alta y con nivel cultural medio, que bien son los receptores de este tipo de propuestas.
Desde su inauguración, UPV Radio emitió también por Internet. En el año 2008 comenzó a colgar los podcasts de algunos de sus programas, haciendo realidad la radio a la carta un año después. Se apostó por Internet sin saber por aquel entonces la proyección que ello tenía, como nos cuenta Nacho Despujol, técnico de sistemas de nuevas aplicaciones de Internet de la UPV.
Lo que pasa es que entonces Internet está muy verde, entonces no había, pero vimos que aprovechando la infraestructura del área de sistemas de la universidad, que ya habían hecho pruebas de streaming y tal, que era muy interesante estar ahí. Y entonces nosotros dijimos, pues debemos ser de los primeros que estén ahí. Y muy poco después de poner la radio en marcha, empezamos a poner los servicios de streaming, que pusimos las dos calidades con dos ordenadores y desde entonces hasta ahora. Y teníamos claro que eso era el futuro, pero no sabíamos a qué plazo. Y el tiempo nos ha demostrado que el plazo se ha alargado más de lo que, porque estamos hablando del año 2001-2002. Hasta hace 2 o 3 años, pues la cosa estaba ahí, pero tampoco acababa de triunfar. Y ahora mismo pues ya está clarísimo.
Actualmente UPV Radio cuenta con 24.000 descargas al mes y su próximo reto tecnológico es desarrollar las aplicaciones necesarias para hacer accesibles los contenidos sonoros desde los teléfonos móviles. Al ser una radio universitaria, además tiene muy presente la formación, como nos cuenta Sarizorio, coordinadora de UPV Radio.
Para colaborar con nosotros es necesario que realicen un proyecto por escrito, nosotros lo vemos, graban un programa piloto para ver la dinámica y la posibilidad de incluirlo o no en la parrilla de emisión. Lo escuchamos, eso lo decidimos y si vemos que necesitan algún cambio para mejorarlo, se lo decimos, pero ellos tienen plena libertad para hacer el programa que ellos vean que quieran hacer con nosotros.
Tú haces posible UPV Radio. Conoce la magia de la radio. Ven a celebrar con nosotros estos 10 años para que la historia continúe.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y no olvidamos nuestros principios y por eso hablamos con quien ha pasado por nuestros estudios y ha hecho historia con UPV Radio. Ellos son los colaboradores que venían de Radio Fi y aportaron toda su experiencia y su rodaje a UPV Radio. Hablamos a continuación con Sergio Ramírez de Arellano, al frente de Ya no puedo más. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Por qué Ya no puedo más?
Pues mira, es una especie de momento al que llegan algunas personas cuando deciden hacer algo en su vida que la cambia. Es como un momento decisivo, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos ese momento decisivo. Yo en concreto, pues mira, decidí hacer un programa de radio.
¿Y ese fue tu momento decisivo? ¿Te cambió la vida o no, Sergio?
Pues sí, era algo que siempre me había interesado, sobre todo porque, bueno, pues hay personas que por el motivo que sea, pues tú lo sabrás, Carmen, pues estamos más interesados en compartir y sobre todo en comunicar que otras personas. Y entonces, pues a mí siempre me había interesado mucho y bueno, pues apareció Ya no puedo más, con un formato muy particular que fue cambiando a lo largo de los años y que pues hoy en día es lo que es, pero bueno, que hemos tenido en el programa que fundamentalmente está dedicado a la música, hemos tenido siempre alrededor de la cultura pop, pues desde debates, entrevistas, todo tipo de secciones. Y bueno, pues hoy en día se ha convertido en una especie de repaso de la actualidad y de canciones que han sido importantes al fin y al cabo en los últimos años.
Sergio, ¿cómo fue de alguna manera? Era ya por finales de los años 90 y tú eras estudiante de la Facultad de Informática y te acercaste a Radio Fi en aquel momento, ¿no?
Sí, como te digo, es una cosa que siempre me había interesado, entonces pues recuerdo pasarme por allí y enterarme de que había una radio y hablar con la gente que lo coordinaba, contarles un poco el proyecto y bueno, aquello empezó. El programa les gustó bastante y enseguida pues una de las cosas que conseguí gracias a la radio es hacer muy buenos amigos, que a día de hoy pues son gente muy importante en mi vida. Y entonces pues aquello fue evolucionando, se fue haciendo más grande e incluso llegó un momento en el que necesitaban el apoyo logístico, por decirlo de alguna manera también, para ayudar en la coordinación de todo ello. Y bueno, pues en fin, cuando eres muy joven y eres estudiante, pues tienes muchas ganas de hacer un montón de cosas y ahí acabamos incluso ayudando a llevar aquella radio en la Facultad de Informática, que era un pequeño oasis ahí muy curioso dentro de todo lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Una radio que sobre todo irradiaba pues cultura de muchos tipos y tal, pero bueno, era una actividad extraescolar que poco a poco se fue haciendo grande y tuvimos bastante repercusión en muchos medios y se nos nombró mucho y la verdad es que fue un momento bastante importante y que luego pues afortunadamente dio lugar a la radio que tenemos hoy en día en el Poli.
Ha habido entonces esos momentos de coordinación desde Radio Fi y aunque no has querido así, has querido como pasar de puntillas diciendo que bueno, pues eso sí, fuiste coordinador ahí en Radio Fi. ¿Cómo vivisteis el paso de Radio Fi a que de alguna manera pues bueno, se absorbió de alguna manera, por decirlo así, y ya se formó UPV Radio?
Sí, eso, la verdad es que cuando estábamos en la radio de la Facultad de Informática, pues hicimos de vez en cuando nuestras tentativas de conseguir que aquello se convirtiera en una radio de toda la universidad. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no?, este tipo de cosas. Entonces, cuando hubo realmente un empujón para ello y supimos que por fin se iba a materializar y se pusieron en contacto con nosotros, pues la verdad es que en muchos aspectos fue, desde luego, un descanso, porque una de las cosas que tenía Radio Fi es que estaba financiada con muy, muy poquitos fondos, y entonces allí teníamos que hacer verdaderos esfuerzos para poder llevar a cabo una radio, porque no era fácil. Entonces, de pronto contar con una infraestructura mayor, pues estuvo muy bien, ¿no? Y con el apoyo de un montón de personas que se ponían a cabo de un proyecto tan importante como es el de la radio de la universidad. Entonces lo vivimos también pues muy con mucha ilusión también, y conseguimos que por fin se nos escuchara en toda la ciudad de Valencia, que antes no era tan fácil, teníamos un emisor pues no, con menos potencia, y bueno, pues la verdad es que fue un momento que estuvo muy bien, ¿no? Por fin estábamos en... teníamos más medios y podíamos hacer más cosas que antes no era tan fácil, ¿sabes?
¿Y sigues con la misma ilusión haciendo tu programa Ya no puedo más, Sergio?
Sí, pues la verdad es que han pasado un montón de años y te lo tomas de otra manera, ¿no? Porque es lo que comentaba antes, cuando eres muy joven y eres estudiante tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, y con el tiempo, pues cada vez, en fin, con los años pues tu vida se va complicando, cada vez tienes menos tiempo para hacer tu tipo de cosas. Hay quien dice que incluso mi programa está centrado en la música, hay quien dice que la música acaba siendo menos importante también. Bueno, pues yo quiero que la música siempre sea un elemento fundamental en mi vida, porque siempre lo digo en el programa, creo que hace que todo sea mucho más interesante, más intenso, y da ese algo mágico y especial en el día a día, al fin y al cabo, la música, ¿no? Que no solamente debería ser algo de cuando eres joven, sino que debería estar presente en nuestras vidas.
Y que seguimos siendo jóvenes, Sergio.
Sí, por supuesto. No tanto, pero pues seguimos, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Seguimos aquí en UPV Radio, en este Día Mundial de la Radio, en esta programación especial que desde la Asociación de Radios Universitarias estamos poniendo en marcha este día 13 de febrero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos de Sergio. Esto es Ya no puedo más. Ya sabes, todos los principios de fin de semana, pop, pasiones y canciones a través de tu aparato de radio. Hoy tenemos un programa especial, que sin más empezamos con una de nuestras canciones favoritas de Nick Lowe. Como digo, una pequeña excepción, escuchando clásicos. Esto estaba en su primer disco, se llama Mary Provost. Bienvenidos a Ya no puedo más.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y en este programa especial continuamos ahora con este repaso de nuestros programas más veteranos, y le toca el turno ahora a The Black Time. Con nosotros está David Chanzá. Hola, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, David. Cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en Radio Fi con The Black Time?
Bueno, pues esto se tirará ya casi 11 años atrás, cuando tuvimos una especie de reunión donde necesitaban programas y tal, una de las clases de ahí de la Facultad de Informática, y fue casi dicho y hecho. Es decir, presenté la solicitud, dijeron que sí, fui un día a ver cómo era todo esto de una mesa de mezclas, etcétera, 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 y nada, la semana siguiente ya estábamos ahí grabando con, como aquel que dice, sin haber preparado casi nada y habiendo presentado por primera vez delante de una mesa de mezclas, que fue el show, que nos dijeron este botón para arriba, este botón para abajo y ya estáis.
Y ahí lo que saliera.
Sí, básicamente, sí. Digamos que fue un poco aprender conforme ibas haciendo el cada programa iba pasando, porque es que era así.
David, ¿en qué curso estabas por aquellas?
Uf, a ver, pues yo creo que estaba empezando informática, es decir, sería primer curso, como mucho segundo, porque estamos hablando del... no sé si es 99, 2000, ahora, o 2001, creo que 2001 igual, 2001. Uh-huh.
¿Cómo viviste el cambio, ¿no? El paso de Radio Fi a UPV Radio, ¿no?
Pues sobre todo el cambio fue de que cuando yo estaba sentado miraba hacia adelante y ya no veía la nada, sino veía un cristal y había gente al otro lado. Entonces eso ya te daba un poco de sensación de que era más grande y más, y sobre todo la infraestructura, ya no era una sala, un despacho, sino ya era un estudio.
David, ¿y cómo ha evolucionado The Black Time en estos más de 10 años?
Bueno, pues sobre todo ha evolucionado, yo creo que a mejor, porque durante estos años lo que hemos conseguido nosotros es crear una especie de público, sobre todo gracias a que a partir del cambio a UPV Radio conseguimos más público, sobre todo de la provincia de Valencia, y ya sobre todo el tema de conseguir una expansión vía internet. Aunque en su día en Radio Fi funcionaba vía internet, también te digo que se colgaba cada 2x3, entonces era un poco suplicio. Y con ahora con UPV Radio ya el programa está disponible, la gente lo ha escuchado más y conforme pasan los años pues la gente lo va oyendo más. Claro, lo que pasa es que ya no tengo la libertad que tenía antes de ir al estudio cuando, entre comillas, me daba la gana y grabarlo o hacerlo en directo. Ahora ya eso ha cambiado un poco, pero bueno, seguimos ahí después de después de 11 temporadas ya.
Y David, ¿qué ha aportado la radio? ¿Qué supone la radio para ti?
A ver, yo en su día empecé el programa porque una persona me dijo que ya trabajaba en radio. Me comentó que no había cosa más chula que poner una canción que te gustara a ti mucho y saber que lo iba a escuchar mucha gente. Y ese fue el objetivo realmente del programa, es decir, básicamente poner música que a mí me gustara y por el simple hecho de la satisfacción, a lo mejor personal, un poco también egoísta, del decir, vais a escuchar esto que es lo que a mí me gusta y creo que os va a gustar. Entonces eso digamos que es una experiencia que se tiene que hacer para realmente sentirla. El decir, esta canción que yo he escuchado siempre, que incluso te han llegado hasta emocionar, que porque escuchar música es muy propio, es muy una cosa muy individual, pues con los cascos, a lo mejor con el coche. Entonces esto te da la sensación de que esa música, esa canción, la está escuchando X número de personas, independientemente que sean más o menos, pero hay alguien que la está escuchando. Entonces ese compartir es algo que realmente si no haces este tipo de radio no sabes lo que es esa sensación, y esa sensación es increíble.
Y esa sensación, David, engancha.
Sí, eso sí, porque evidentemente TVT podía haber acabado hace mucho tiempo, pero no ha acabado y no tiene pinta de que vaya a acabar.
Pues muchísimas gracias, David Chanzá, al frente de The Black Time. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Buenas noches. David Chanzá te presenta The Black Time.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The Black Time. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en TVT de Black Time, capítulo número 333. 333.
Un mundo aquí, en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y seguimos con nuestro repaso a los programas más veteranos, herederos de esa radio FI. Y le toca el turno ahora a Toxicosmos, con nosotros Juan Carlos Matais. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué es lo que te hizo pues pensar en hacer un programa de radio, acercarte a la radio?
Bueno, pues siempre me ha gustado la radio, la verdad. Estudié informática, pero la radio siempre era algo que yo había tenido ahí muy muy presente. La música también me ha gustado de siempre, también como pincho habitualmente y tal. Bueno, pues la tengo muy muy presente y claro, en cuanto estaba en informática, ver la oportunidad de poder hacer un programa de radio, ya que la facultad tenía una emisora, pues nada, fue directo, fue ver el cartel ahí anunciando la radio e ir directo a preguntar y a ver cómo podíamos implicarnos, cómo podíamos ahí hacer un programa.
Y entonces ofreciste tu Toxicosmos, ¿no? Cuéntanos cómo es tu programa.
Sí, bueno, pues es un programa musical y muy personal, porque al fin y al cabo lo que ofrecemos es lo que a uno le gusta. Esa es la suerte también de poder hacer el programa en una radio universitaria y que no tiene que regirse por ningún parámetro comercial de otros tipos de radios, de emisoras. Entonces esa suerte tenemos de poder ofrecer lo que nos gusta, que es la música pop y en definitiva el programa se centra en eso, en un poco la actualidad, los discos que se publican, no solo en España, también, bueno, pues de fuera de nuestras fronteras.
Y Toxi, ¿qué puertas te ha abierto tu programa de radio?
Bueno, pues mucho para que te conozcan fuera, claro, y para pinchar también, ya que, bueno, pues habitualmente no solo estamos ahí frente al micrófono y tal, sino que también nos gusta ocupar la cabina de algún club y, bueno, pues cuando nos invitan a festivales, a clubs, pues llevamos la música del programa, la sacamos ahí a la pista de baile para que la gente disfrute, y esa es una puerta que ha abierto el programa, sin duda, el poder compartir también en otro escenario radio diferente, pues la música que nos gusta. Gracias a él, pues bueno, pues hemos pasado por lugares que nosotros consideramos muy importantes, como el Festival de Benicàssim o demás, o salas de un montón de ciudades de España, incluso de fuera. También hemos hecho fiestas del programa incluso en Londres o París, o sea que muy contentos.
Y cuando viste aquel cartel de la radio FI, ¿te imaginabas que, bueno, pues más de 10 años después, porque evidentemente vosotros iniciasteis un poquito antes, ibas a tener, pues bueno, el número de seguidores que tiene tu blog, las descargas que hay en internet, los emails que cada semana envías con tu programa? ¿Qué ha aportado internet a Toxicosmos también?
Hombre, no imaginábamos que fuera a tener esta repercusión, sobre todo por eso lo que te comentaba al principio, que el programa en sus comienzos pues lo podía escuchar realmente muy poquita gente, aunque por internet también emitíamos, que de hecho pues fuimos de las emisoras pioneras en emitir por internet cuando prácticamente ninguna lo estaba haciendo, y eso abría un poco las puertas. Pero no esperábamos que con el paso de los años pues tuviera la repercusión que ha tenido. Internet nos ha abierto, bueno, muchísimo a todo el mundo, ya que, bueno, pues como en todos los aspectos, ¿no? Internet ha democratizado todo y cualquier persona te puede escuchar. Entonces, bueno, pues eso facilita muchísimo las cosas. Que haya alguien en Japón que envía su disco porque te ha descubierto, lo pones y a la vez que lo pones él también te está escuchando. Bueno, pues es algo que hace unos años era impensable y que ahora pues es un poco, bueno, pues diferente, pero que abre desde luego muchísimas puertas y muchísimas posibilidades.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Matáis, al frente de Toxicosmos en UPV Radio. Gracias por tus recuerdos y por acompañarnos.
Pues nada, gracias a ti y nos escuchamos en la radio de la universidad, claro.
Por supuesto. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, hola. Aquí estamos, como aquel que dice, recién llegados de Barcelona, del Festival Primavera Sound, que hemos podido disfrutar este pasado fin de semana. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo, que suene nuestra sintonía y que comience una nueva edición de nuestro tiempo de radio. Esto es Toxicosmos. Bienvenido, bienvenida. Y con esto nos despedimos. El disco, por si no lo tenías fichado, pues se titulaba Un soplo en el corazón. Pues nada, por mi parte nada más. Espero que el programa haya sido de tu agrado.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y otro de nuestros programas de larga duración en antena es el Can de la Chicharra. Al frente de él, como siempre, está Eduardo Vendrell. Él es, en la actualidad, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Bienvenido, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se compatibiliza eso de ser director de escuela y director del programa de radio?
Bueno, pues como cualquier otro hobby, ¿no? Sacando tiempo de donde no hay, quedándote hasta tarde grabando el programa, en mi caso es un programa grabado, y luego editándolo y pudiéndoselo remitir a los técnicos de la radio para que lo tengan disponible y emitirlo en el horario que ellos que se ha decidido, vaya.
Tú, bueno, pues evidentemente en tus orígenes en la Facultad de Informática, ¿qué es lo que te hizo acercarte a hacer un programa de radio, acercarte a la radio?
Bueno, a mí, yo hago radio de aficionado, amateur, hace muchísimo tiempo. Cuando estaba en el instituto, en un momento determinado se montó una emisora de radio en una especie de semana cultural que duró durante una semana, y yo con un compañero ya hicimos un programa de radio que tuvo una duración única, de un único día, y como lo que a nosotros nos gustaba, o a mí me gusta, la música, pues es un programa eminentemente musical, que busca un entretenimiento, que lo que busca es dar salida a mi afición, ¿no? Hacer una sesión musical un poco con lo que a mí me apetece y lo que a mí me gusta en cada momento.
¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuál es el tipo de música del Can de la Chicharra?
Uf, es muy difícil clasificarlo, y además busco que no se pueda clasificar. Igual programo cosas que tengan tiempo, estoy hablando de cosas desde los 50, 60, de la década de los 80 del siglo pasado, como cosas muy actuales o cosas muy experimentales. A veces me decanto por temas que son más de country o americana, por decirlo de alguna manera, o también puedo poner música electrónica tipo house, o no lo sé, es un poco lo que me apetece, digámoslo así.
¿Qué te ha permitido la radio, Eduardo?
Bueno, la radio me ha permitido dar salida a una afición que tengo, me mantiene activo y me permite comunicarme con la gente de alguna manera. Es decir, yo entiendo que la radio conjuga al mismo tiempo comunicación, pero también conjuga una parte de intimidad, ¿no? Porque uno escucha la radio de una manera un poco más privada, ¿no? Que ve la televisión o que va al cine. Y entonces a mí me gusta esa sensación, la sensación de poder generar un espacio auditivo, digámoslo así, compartido con otras personas que vienen escuchándolo a través del ordenador o con un MP3 o porque con las nuevas tecnologías ahora los programas están disponibles para su descarga, o bien en directo a través de las ondas, pues lo pueda escuchar. Y a mí esta sensación me gusta, me permite mantenerme activo desde el punto de vista musical también y compartirlo con otra gente.
Pues Eduardo Vendrell, al frente del Can de la Chicharra, para nosotros sobre todo, muchísimas gracias por tu colaboración.
De nada.
El Can de la Chicharra.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo así en el Can de la Chicharra. Una otra volta, portante una hora de música y desfici en el formato habitual.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
En estos 10 años, muchos han sido los colaboradores que han hecho posible UPV Radio y han hecho historia. Es el caso del programa El Bolso de Mary Poppins. En él participaba Inés Mengual. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás?
Hola, pues encantada de saludaros y de volver a la UPV Radio.
No te pensabas tú, ¿eh? Volver a sonar por aquí.
Pues la verdad es que ha pasado mucho tiempo, pero tengo muy buenos recuerdos de UPV Radio y estoy muy contenta de que hayáis contactado conmigo después de tanto tiempo.
¿Dónde está el bolso de Mary Poppins? ¿Qué ha sido de él?
Pues el bolso de Mary Poppins ahora mismo está bastante repartido, porque nos hemos ido de Valencia, muchos de nosotros, y nada, pues yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en Madrid, María Checos, que era mi compañera en el bolso de Mary Poppins, está en Brighton. Y después, pues, Juanda sigue en Valencia, Vero también, Laura está en Barcelona. Estamos así un poco repartidos. Gemma está en Madrid, ya ves.
¿Qué os aportó el poder hacer este programa? Que era así, bueno, cuéntanos cómo era el programa, para quien no os escuchó.
Pues el programa era un magazine que hacíamos por las mañanas y tenía, pues, todo lo que cabía en un magazine. Por eso lo llamamos El Bolso de Mary Poppins, porque cabía música, teatro, deportes, cine, noticias, actualidad, de todo. Y la verdad es que fue muy importante para nosotras, porque empezamos el primer año de carrera, nos dio Boro Barber la oportunidad y fue una manera también de empezar a conocernos, porque lo hacíamos con compañeros de clase. Acabamos de empezar comunicación audiovisual, era nuestro primer año en la facultad. Y realmente no nos conocíamos apenas entre nosotros. La verdad es que allí, en el bolso de Mary Poppins, empezamos a conocernos y a trabajar, porque nos lo tomamos como un trabajo.
Al final, ¿qué puertas crees que os ha abierto el bolso de Mary Poppins, el poder tener la oportunidad de conocer la radio? ¿Hay alguno de todos los componentes del magazine que habéis acabado en radio?
Pues de todos nosotros, el único que sigue en la radio ahora es Juan David Matas.
¿Y con tema deportivo, él llevaba deportes o...?
Él estaba en deportes, sí, además tenía también su propio programa, y que hacía los domingos, creo.
Sí, pero sí, entre gol y gol.
Entre gol y gol, eso es.
Y en tu caso, Inés, ¿has podido encontrar trabajo? ¿Estás en medios periodísticos?
Pues, aunque me gusta muchísimo la radio, la verdad es que después he encontrado trabajo en televisión. Y desde que me fui de la UPV Radio, pues he estado trabajando en televisión.
Bueno, pues Inés, muchísima suerte y ya sabes dónde están los micrófonos de UPV Radio, por si te entra el mono y decides volver.
Sí, la verdad es que siempre tengo ahí el mono de volver a la radio, porque me lo pasé muy bien ahí y me gusta mucho el medio de la radio, la verdad es que sí.
Muchísimas gracias, Inés, muchísima suerte.
Muchas gracias por contar con nosotros y un saludo.
Un beso, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Hola, muy buenos días, Valencia. Son las 10 de la mañana, un precioso día.
día y caluroso día en nuestra ciudad. Saludos para todos los oyentes del nuevo programa de las mañanas de los lunes, El Bolso de Mary Poppins, en tu radio más cercana, UPV Radio. Como ya sabéis, la radio de la Universidad Politécnica.
Y ahora, después de El Bolso de Mary Poppins, destino, vacaciones, no Ibiza, hablaremos de otro posible destino, que es el Interrail. A ver, María.
Muy bien, el Interrail es un destino con muchas, muchas oportunidades. ¿Os apetece conocer Europa con un grupo de amigos y algunos céntimos en el bolsillo? Pues el Interrail es vuestra gran oportunidad.
Oye, eso está bien.
Hola, estrenamos una nueva sección llamada Noticias del Más Allá. Trataremos algunos temas misteriosos y otros muy reales, pero...
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y seguimos con nuestro repaso por los programas más veteranos de UPV Radio en este programa especial para celebrar el Día Mundial de la Radio en colaboración con la Asociación de Radios Universitarias. Le toca el turno ahora a Antonio Castelo, cómico, quien estuvo al frente de Freakland. Bienvenido, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Cómo recuerdas tú esos principios en Radio Fi?
De radio, en Radio Facultad de Informática, ¿no? Radio Fi, pues bien, me apunté. Tenía unos amigos que hacían un programa de radio los... No recuerdo cuándo hacían, los viernes por la tarde o algo así. Y yo era nuevo en la facultad y me apeteció. Ellos lo dejaban y casi lo escogí el testigo y empecé a hacer Freakland. Lo llamé Freakland, no sé por qué. Ya ves, el nombre más difícil de pronunciar y de todo.
Algo
y...
tenía que ver con los frikis, ¿no? ¿O no?
Sí, no sé, porque yo le llamaba así a la Facultad de Informática, Freakland, el territorio friki.
Y... ¿Y tú por aquellas estabas en primero?
En primero, sí. Y dejaba de ir a una asignatura que era TCO, Tecnología de los Computadores, para hacer el programa. Ya de primero y dejando de ir a clases. Y entonces mi madre me dijo que dejase de hacer la radio para ir a la facultad. Se enteró de que no iba a la asignatura. Y me dijo que la dejase inmediatamente para ir a la asignatura.
Y no le hiciste caso, claro.
Y no le hice caso. Y mira, ahora ya a qué me dedico.
Esto es lo que suele pasar con las madres, ¿no? Que no se les hace caso, claro. O sea, basta que te dijera una cosa y hiciste todo lo contrario.
Pues sí.
Bueno, ¿y qué ha supuesto en tu vida la radio, Castelo?
No, pues nada, todo, lo principio de todo. La verdad es que pillé un montón de callo haciendo radio. No sé, entendí cómo se los tiempos, cómo se el ritmo de cualquier contenido. No sé, aprendí muchísimo. Y luego, bueno, pues la Facultad de Informática y luego la UPV Radio para mí han sido pues la cantera donde yo me he podido desarrollar, como sobre todo al principio. Y no sé, les debo mucho, la verdad.
¿Por qué razón te acercaste a la radio? ¿Era algo que ya pensabas desde... pues te había traído desde siempre o fue un poco casualidad?
Me iba a estudiar en la biblioteca, yo ponía radio, escuchaba un montón de programas de radio y bueno, y la verdad es que tenía ganas de hacer uno... no sé, lo típico, no sé. Hace poco hay una que Tarantino decía que se dio cuenta que quería hacer pelis cuando veía otras pelis y decía, esto es una mierda, yo lo haría mejor, pues... Yo pensaba eso de muchos programas de
casi
radio.
Nada,
que
¿no?
Sigue siendo una mierda, en general la radio en España es bastante basurera. Pero,
siempre bueno. Tan modesto, ¿no? Siempre tan modesto, Castelo.
Sí, sí, así.
Bueno, o sea que... Y sigue recordando UPV Radio, ¿no?
Sí. Y bueno, yo vi cómo se construyó, como decían, el estudio, que al principio era uno grande, luego lo partieron en dos, o bueno...
¿Ladrillos no trajiste?
No, menos ladrillos, pero lo vi todo, ¿eh? No
¿Algo sé. De lo aprendido aquí te ha servido para todo
bueno,
ese...?
Todo. Por ejemplo, esta semana pasada hice un piloto de un programa de radio para M80 y llamé a uno de mis colaboradores del programa de radio de Finland. Me pidieron que hiciese un piloto para el canal de radio, el canal nacional, y llamé a Javier Cabanillas, a Doctor Caban.
Sí, que también estuvo por aquí, evidentemente.
Pues el Doctor Caban tendrá una sesión en ese programa.
¿En qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora hago papanatos.com, que es un site de comedia, que estrenamos vídeos de comedia todas las semanas, y a través de Papanatos pues hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, un programa de radio, tenemos un par de pilotos para televisión...
O sea, es una productora, de alguna manera.
Sí, de alguna manera sí, pero hemos empezado por internet distribuyendo contenido. O sea, pues sacamos nuestras cosas por internet y luego hacemos como proyectos para otras plataformas.
Pues muchísimas gracias, Castelo. Gracias por este rato y que sigas trabajando mucho.
Gracias, un beso, Carmen.
Adiós, un beso.
¡Más!
Muy buenos días, Valencia. Muy buenos días, Comunidad Valenciana. Muy buenos días a todos, amigos y amigas. Ahí comienza, como cada jueves, en la 102.5 UPV Radio, Freakland. Hoy jueves 22 de mayo, son las 10:15, casi empezamos con un poquitín de retraso y estamos en Delegación Central de Alumnos, en el antiguo edificio de La Redona, ese que es redondo como...
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y con las mismas ganas y la misma ilusión, también pasó por UPV Radio el equipo de Bien Empezamos y Si Cuela, Cuela. Con nosotros, Manoli de la Cruz. Bienvenida, Manoli.
Buenas, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué recuerdos tienes de hace 10 años?
Uy, muchísimos. Para mí los mejores años que he pasado, la verdad.
¿Tus años de universidad
feliz ahí.
O tus años de UPV Radio?
¿El qué, perdón?
¿Tus años de universidad o tus años de UPV Radio?
No, mis años de UPV.
¿Por qué dos programas, Manoli? Cuéntanos.
Pues porque a mí siempre me ha gustado mucho ese mundillo. Y sí que es cierto, aunque lo diga todo el mundo, es que es verdad... que cuando trabajas en la radio, pues te entra el gusanillo y no lo puedes dejar. De hecho, imagínate, tantos años después y pues sigo igual. O sea, que yo creo que si volviera no lo podría dejar.
Ven.
Sí, bueno, no me tientes.
Y cuéntanos, para quien no conozca los programas, ya que este es un programa especial que van a escuchar desde muchas radios universitarias, cuenta a qué se dedicaba cada uno de los programas.
Pues mira, Si Cuela, Cuela venía arrastrado de la antigua radio de la Universidad Politécnica, que era Radio FI,
sí.
Que se realizaba en la Facultad de Informática, y ya veníamos desde ahí, desde el año 98, veníamos haciendo el programa. Luego, cuando empezó UPV Radio, nos llamasteis a mi compañera Vicente Seller y a mí, y fuimos para allá, trasladamos el programa. Y era un magazine de actualidad, y lo hacíamos semanalmente, 2 horas a la semana. Íbamos integrando a nuevos, bueno, a los que ahora son periodistas refutados, como Cristina Bea o David, Juan David Matas, por ejemplo. Y nada, la verdad es que estuvimos ahí 5 años y muy bien. Y luego también empezamos a hacer el programa de Bien Empezamos. Ahí abríamos la radio por las mañanas, le quitábamos las legañas. Y nada, era un programa de Radio Fórmula, llamaba a la gente, pedía canciones, las dedicaba. Y la verdad es que nos hacía muy felices.
¿Has seguido en contacto con la radio?
Con la radio como la conocíamos antes, o sea, nosotras, no he vuelto a hacer nada. Y ya te digo, el gusanillo ese no te creas que desaparece, así como así.
¿Qué te aportó la radio?
¿Qué me aportó? Pues mira, sobre todo el poder hacer lo que yo quería hacer desde siempre. Porque yo desde... Es que hay gente que igual... Pues lo típico, bueno, te voy a hablar de cuando yo estudié, que yo ahora mismo ya no sé ni lo que se estudia. Yo cuando estudiaba el COU, pues había gente que no sabía qué carrera quería hacer, no sabía lo que quería estudiar y pues como quien dice, miraba, pues mira, pues esto me parece bien y lo hacía y tan feliz y de hecho pues igual sigue trabajando de aquello. Pues yo recuerdo, o sea, mis primeros recuerdos, que yo pensé que tendría 3-4 años y mi madre ya me preguntaba, yo decía que quería ser periodista. Yo ya lo decía. Lo que pasa que, mira, por unas cosas y por otras, pues al final no he tenido la gran suerte de poder estudiar lo que yo quería. Y era la ilusión de mi vida. Entonces, claro, para mí trabajar en la radio me permitía estar en contacto con lo que yo siempre he querido ser.
Pues la ilusión de la radio sigue en tu corazón y nos la transmites, Manoli. Muchísimas gracias por tus recuerdos y un abrazo muy fuerte y suerte.
Igualmente, un beso para todos.
Un beso.
Todos a sus puestos, nos ataca un nuevo día.
¡Bien empezamos! ¡Bien empezamos!
De la mejor manera posible.
Con la música más marchosa.
Tus saludos matinales.
Y el Politop.
Los discos que más molan en la Politécnica.
En Bien Empezamos. Esta mañana los saludos recién duchados de...
Manoli de la Cruz.
Muy buenos días. Hoy es viernes y ya comienza el fin de semana. saludos de quien estará con vosotros hasta las 10, Manoli de la Cruz, y con la colaboración especial de Vicente Seller.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y en este repaso, por nuestra breve historia, no podía faltar, por supuesto, la primera directora de UPV Radio, Amparo Carbonell, catedrática de Escultura por la Universitat Politécnica de València, al frente de esta radio desde el 2002 hasta el 2008. Pero bueno, como me estabas contando antes de entrar en micro, Amparo, mucho antes del 2002, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo surge este proyecto?
Uy, sí que es verdad que mucho antes del 2002. Pues esto nace de un encargo que me hizo directamente Justo Nieto, el rector de la Politécnica. Yo acababa de dejar el Vicerrectorado de Cultura y me propuso que debíamos seguir haciendo cosas y seguir llevando iniciativas y qué tal, y que sería muy buena idea montar una... Él en principio no pensó en una radio, pensó en una televisión, ¿no? Sería muy interesante montar un canal de televisión, porque así podríamos hacer que la universidad saliera fuera y contara todo lo que hacíamos y tal. Y empezamos con la idea, pues eso, de montar una emisora de televisión, en realidad. Pero claro, empezamos como todas las cosas que se empiezan con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con tal, pero sin un duro. Porque entonces eran duros. Porque no había euros todavía. Estoy hablando del 98, 99, más o menos, Y nada, empezamos a movernos, empezamos a estudiar las televisiones, si alguna universidad tenía televisión, si tenía tal, cómo lo llevaban, como tal. Entonces, nuestro modelo fue la CUNY TV de Nueva York. Empezamos, tal, bueno.
Incluso hubo algún viaje, ¿no?
Sí,
de prospección, de entrar en contacto con ellos.
Contacto. En realidad, los viajes los hacía Elías de los Reyes, que tenía el contacto y aprovechaba otros viajes que hacía para la universidad, para la escuela de Teleco. Y nos traía toda la información y todos los contactos. Bueno, teníamos toda esa ilusión y todas esas ganas, estábamos haciendo todos los estudios, pero claro, nos tropezábamos siempre con la falta de medios, porque no los teníamos, ¿no? Y mientras estábamos preparando el proyecto de la tele,
¿no? Sí. Dijisteis.
Entonces estaba Salvador Barber en el gabinete del rector. Entonces yo le pedí al rector si por favor podía con Boro Barber traérmelo unas horas al día para que me ayudara en este proyecto y tal. Y bueno, Boro, que era súper hombre de la radio, fantástico.
Boro, periodista, y, claro, ya que esta emisión va a salir por
sí, un periodista más, que fue director de Radio Nacional y que fue, bueno, es un magnífico profesional.
De la Comunidad Valenciana y y a nivel nacional. Destacado profesional de los medios, quien no lo recuerde, puesto que nos dé.
Y había estado también en los inicios de Canal Nou Televisión,
por supuesto,
y Canal Nou Radio.
Con lo cual era una persona ideal para iniciar.
Era como,
¿no?,
que la habían puesto allí para nosotros, ¿no? Entonces, mientras veíamos todas las dificultades que suponía conseguir una emisión de televisión y de tal, bueno, dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos la radio, que es lo más fácil? Y él siempre...
¿Qué es más fácil, ¿no?
Exacto,
vamos a empezar,
decía,
por lo sencillo.
¿Qué es lo más fácil? Le decía, mira, con una cajita de puros y un trocito de galena podemos hacer una radio.
Y así, me imagino ahora.
Con ese espíritu así de campañas como empezamos a pensar en la posibilidad, ¿no? Y a centrar un poco los esfuerzos en construir eso. Bueno, pero primero, antes de todo eso, teníamos que encontrar un espacio donde meter esa cajita de puros, ¿no? Y meter un espacio. La universidad en aquel momento estaba en el momento de desarrollo más grande que ha tenido, ¿no? Porque estaba creciendo. Y era como llegar a un espacio nuevo y tenías que coger corriendo una parcelita, ¿sabes? Como los colonos americanos.
Sí, no, para que no me lo quiten, no, este lo quiten. Espacio para mí.
Era,
¿no?,
un crecimiento muy ordenado, muy programado, muy tal, pero muy vertiginoso, ¿no? Y de esas cosas, el vértigo ya sabéis que trae esas otras cosas. Bueno, al final encontramos un espacio.
Que es este en el que estamos ahora,
exacto,
¿no?
Era este espacio. Encontramos un espacio, pero el espacio estaba vacío. Entonces empezamos a llenarlo con recursos, sin dinero, claro, ¿no? Que ningún recurso, con recursos que ya existían en la universidad. Pues nos íbamos al almacén donde se guardaban las cosas que de momento no estaban utilizando y traíamos pues una mesa, unas sillas, un tal. lo mismo hacíamos con los ordenadores, los equipos que necesitábamos para montar, qué tal. Pues los primeros equipos que trajimos fueron de un proyecto que nos habían dado al laboratorio de luz, que dijimos, ah, pues perfecto, para experimentar lo montamos allí. Bueno, todo
el
era...
El laboratorio de luz de la Facultad de,
Bellas Artes. El grupo de investigación venías, de la Facultad de Bellas Artes, que es mi grupo de investigación.
O sea, todo un poco reciclado, ¿no, Amparo?
Pues sí, empezamos a hacer pues un poco como también es la universidad, ¿no? Que es una un laboratorio de ideas, donde las ideas... se van madurando y a la vez se van alimentando y se van retroalimentando con otras ideas viejas y con otras cosas que hay y fuimos haciendo. Tengo que decir también que la Universidad Politécnica ya tenía una radio.
Lo hemos hablado aquí de Radio Fi, claro, que es ese germen que también recogiste.
Radio Fi, ¿no? que emitían desde la Facultad de Informática. Pero Radio Fi va por su cuenta, en principio eran porque era una radio hecha por estudiantes y además era una radio estupenda, ¿no? Que tenía mucha audiencia y que tenía tal. En aquel momento pensamos también la propuesta de que nos podíamos unir con ellos, ¿no? Y que ellos se podían venir y tendrían este espacio, que era un espacio estupendo y podían adaptar sus programas y tal. Bueno. La fase siguiente, Radio Fi emitía unas horas al día, no emitía todo el tiempo, ¿no? Bueno, había música y tal, pero así programación, no había. Para construir la programación aquella, estoy recordando ahora, además me hace mucha gracia porque había momentos que teníamos que inventar programas y esos programas en muchas ocasiones los hacíamos Boro y yo y teníamos que cambiar la voz para que no pareciera siempre la misma persona.
No había ni personas.
No había ni personas. Luego sí, inmediatamente, ¿no? Porque logramos... Lo fantástico fue que en aquellos inicios logramos entusiasmar a mucha gente, ¿no? Con el proyecto y mucha gente se acercaba y les convencíamos, ahí tienes que hacer un programa y mira, tiene que ser de cultura y tiene que ser de tal y no sé qué. O tú tienes que hacer uno de explicar la ciencia y de explicar tal cosa. O tú tienes tal... Luego teníamos muchos amigos también, convoyados, entre comillas, que llamaban, intervenían en directo en los programas. Bueno, era la verdad es que fue una etapa muy, muy divertida y sobre todo muy, muy creativa, ¿no? Se disfrutó mucho porque había gente generosísima que estaba muy bien.
Desde luego, Amparo, que lo que transmites es que lo pasasteis muy bien.
Lo pasamos fantástico. Tengo un recuerdo maravilloso de aquella época.
Y después todo eso son los inicios, el proyecto, supongo que un periodo de misión en pruebas y ya llega el 8 de marzo del 2002 y empieza la emisión. ¿Por qué, Amparo, ese día? Me gusta que lo expliques, aunque ya me lo sé.
Bueno, el 8 de marzo estamos hablando del 2002, que ya lo de... Todavía era muy necesario festejar el Día de la Mujer Trabajadora. Ya era, las cosas han ido muy rápido en los últimos años, ¿no? Y eso es algo con, universalmente asumido, sí universalmente aceptado, ¿no? Que la igualdad en el trabajo para la mujer y tal, aunque la realidad va por otro camino y se desarrolla a otra velocidad. En aquel momento pensamos, porque además, aquí lo tengo que decir, Carmen, ¿te acuerdas, no? En la plantilla, la pequeña plantilla semiestable que conseguimos formar alrededor de ese germen que habíamos iniciado Boro y yo y Nacho Despujol en la parte técnica. Nacho es un ingeniero de telecomunicaciones, que es el cerebrito que logró que todo esto se pudiera comunicar y mandarlo fuera. Bueno, pues todo el equipo que montamos a nuestro alrededor era prácticamente mujeres, todo, ¿no? Estabas tú, estaba Laida Frasquet, estaba Laura y estaba, que ahora la vemos todo, Laya también, y estaba Sari, y estaba ahí, no recuerdo ahora cómo se llama aquella chica periodista que ahora está, la
Julia.
Vemos todos los días.
No, Laura, no, Laura Ferrer.
No, Laura Ferrer.
Ah, Elena Rubio.
Elena, sí, y Elena Rubio.
Elena Rubio,
que, no, está, Julia fue
que está en Televisión Española.
Claro, Elena Rubio que la vemos todos los días en Televisión Española, sí, ¿no? Sí, las noticias. Y Laura, que está también en Antena 3, la chica del tiempo.
Sí, de los fines de semana.
Bueno, pues éramos todos mujeres. Entonces pensamos que estaría muy bien que fuera el 8 de marzo la presentación de la radio, ¿no? Y así fue, hicimos, porque además pensamos la necesidad sobre todo de enseñarle a todo el mundo ese esfuerzo que habíamos hecho y cómo ese esfuerzo se hacía entre un montón de gente generosísima que lo hacía simplemente por el placer de sacar un proyecto adelante, ¿no? Que eso era fantástico, porque había muchos profesores que de la universidad que colaboraban también y muchísimos alumnos. Yo creo que ese día en el escenario se subieron pues casi 500 personas, ¿no? Yo qué sé, una barbaridad. Y luego nos ayudaron mucho.
Porque hubo una gala, ¿no?
Hubo una gala,
una gala de presentación.
Una gala de presentación con una big band, con todo con amigos que venían y nos ayudaban, ¿no? Latino con la... con su banda vino y nos amenizó la música. Luego Inés Ballester desde Madrid se convoyó con nosotros, hicimos una especie de número mágico, ¿no? En el que ella nos lanzaba un pañuelo y unas cosas y tal. Bueno, muchísima gente estuvo colaborando y dimos unos premios, los premios Espejito Mediático, también para que eso se proyectara en los medios y tuvieran un poquito de rebote, ¿no? Porque a partir de ese día también pensábamos que emitiera la televisión, ¿no? Bueno, fue... yo creo que fue una historia muy muy bonita y fue como una especie de explosión así de energía que se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Y esa energía iba alimentando el motor de la radio y de la tele y de tal. Estaba muy bien. Teníamos hasta fuerzas para hacer programas nocturnos.
Había tiempo para todo, ¿eh?
Tengo que decir que los grabábamos a las 9 de la mañana, pero...
con voz así de nocturnidad, con voz de nocturnidad y esas cosas. Vamos a oír, vamos a oír algo, si os parece.
Contraseñas, la tertulia para entender la realidad. Desde la Universidad Politécnica de Valencia, todos los días de 2 a 3 de la tarde, te acercamos a los temas de actualidad. Desde la ciencia, la tecnología, la cultura, la investigación. 102.5.
No me acordaba. ¡Qué gracioso!
¡Hombre!
Es que ese era otro programa que hacíamos también en directo. Ese claro, sí que lo hacíamos en directo.
Y ese luego también, esa era la cabecera de televisión del programa Contraseñas. O sea que si había que poner voces, se ponían voces.
Sí.
Si había que grabar programas,
se
había que traer ordenadores, supongo que también ahí
también
estabas,
se traían,
¿no?
Y se hacía todo. Era muy gracioso. La verdad es que era muy gracioso. Lo pasábamos muy bien.
¿Qué programas hiciste, Amparo?
Uy, yo no me acuerdo, yo creo que Contraseñas sí es verdad, que era de actualidad. Luego había...
yo recuerdo uno de literatura, sí. Que leías textos.
Ah, bueno, ese era
algo,
uno,
¿no?
Por la noche, ese era el
sí,
nocturno,
era uno nocturno,
que se llamaba Una cena en Montparnasse, ese era muy bonito, ese era una... pues una pajarada, así que un poco surrealista. Era como unos paseos por la noche en Montparnasse, desde que yo salía de mi trabajo, volvía a casa y cenaba. Entonces invitaba cada noche a cenar a algún personaje a mi casa. Lo hacía con Moisés Mañas al principio, pero estuvimos haciéndolo casi 2 años y pico, 3. Era muy divertido, muy divertido. Y luego hacíamos otro de cultura también. Puntos de referencia. Gracias, Sari, que me lo acaba de troplar.
La magia de la radio, Amparo, no hacía falta.
Es que si no fuera por esas sopladitas que nos hacíamos y esas ayudas que nos hacíamos unos a otros, esto hubiera sido imposible. Y sobre todo que teníamos a Salvador Barber, a Boro, que era el maestro que nos decía así, asá, sabes, de esta manera, de esta otra, tal. Y bueno, fue fantástico, de verdad, de verdad.
¿Sigues oyendo la radio, Amparo?
Sí, siempre. Yo me duermo y me despierto con la radio.
¿Y UPV Radio también?
UPV Radio también, de cuando en cuando, pero ahora la cojo un poquito peor, pero sí.
En internet, ya sabes, en internet.
Ya,
también.
Pero yo soy todavía de las del aparatito y el auricular por la noche.
Pues seguimos aquí en UPV Radio, en este Día Mundial de la Radio, en conexión y en contacto con todas las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias. Amparo, estábamos hablando con Amparo Carbonell, catedrática de Escultura por la Universitat Politécnica de Valencia, al frente de UPV Radio desde el 2002 hasta el 2008 aproximadamente.
Oye, pues muchísimas gracias. Estoy encantada de que me hayáis llamado, de poder decir esto. Y quiero llamar a todo el mundo a que venga a hacer radio, porque es maravilloso. Yo creo que es la cosa más placentera de todas las que hay, ¿no? El poder hablar y que te escuchen y difundir y tal. Y desde aquí os pido que un señorito deme algo, dejarme hacer otro programa, ¿va? Que tengo mono.
Nada, ya sabes, cuando quieras. Muchísimas gracias. Seguimos.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
y evidentemente hemos repasado de alguna manera el pasado, hemos echado la vista atrás y ahora es momento de mirar hacia el futuro, y para ello hablamos con José Luis Díez Ruano. Él es el director del área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, área a la que pertenece UPV Radio. Bienvenido, José Luis, hola. Y bueno, ¿cómo ves el futuro de UPV Radio?
Bueno, el futuro de UPV Radio lo veo muy prometedor. La radio, desde luego, no es, es un medio que ya tiene una larga tradición, pero que, aunque hayan numerosas alternativas para la comunicación hoy en día, la radio persiste, es duradera, tiene una capacidad que otros medios no tienen, y por tanto la radio en general y UPV Radio en particular, estoy seguro que tiene un futuro largo por delante.
Recientemente incorporado a este área de comunicación, pues bueno, de alguna manera recién llegado, podríamos decir, casi, pero con esta radio, con una trayectoria ya de 10 años, ¿cómo la escuchas?
¿Cómo? Bueno, la verdad es que la radio en general en los últimos años está acercándose mucho a las nuevas tecnologías. Creo que es la novedad más importante que nos estamos encontrando, y como tal UPV Radio está acercándose a ellas. Numerosos de nuestros programas, como los oyentes saben, pues tienen sus blogs, tienen sus webs, tienen sus páginas o sus perfiles en redes sociales, y la verdad es que yo creo que la radio debe de apostar por este tipo de tecnologías. Lejos de ser un medio que le hace competencia, es un medio complementario, es un medio que puede ayudarnos a estar todavía más cerca de los oyentes, tenerlos en cuenta y hacerles participar en los diferentes programas. Como en cierto momento pues irrumpió el teléfono, digamos, en la radio, yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con estas nuevas tecnologías. Y como tal, pues hay que utilizarlas para el bien de la radio, y desde luego no tenerles miedo. Y yo creo que aquí mismo en Universidad Politécnica de Valencia Radio tenemos que apostar por ellos.
No son buenos tiempos económicos, pero eso esperamos que no nos reste posibilidades para la celebración de estos 10 años, José Luis.
Bien, pues en los tiempos en los que estamos, evidente, no se pueden hacer grandes fastos y celebraciones, pero sí que es verdad que vamos a poner empeño, ganas e ilusión en hacer algo que bueno, de lo que nos sintamos orgullosos, y que, aunque sea de una forma económica, sencilla y académica, pues UPV Radio tendrá su celebración de estos 10 años en el marco universitario, y al que, por supuesto, invitaremos a todos aquellos que quieran acercarse.
Y desde luego muy creativa será, ¿no?
Ante, eso seguro.
Ante la crisis, creatividad.
En tiempos de crisis lo que hay que hacer es poner la cabeza a funcionar, que aquí cabeza muchos tenemos, y por tanto, entre todos, preparar algo que sea de la categoría que esto merece.
José Luis Díez Ruano, director del área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Y aquí llegamos al final de nuestro programa, en el que, con vuestro permiso, nos hemos mirado al ombligo con la excusa de estos 10 años de UPV Radio. Esperamos que sean muchos más, con mucha ilusión. Gracias por estar ahí. Sed muy felices. Adiós.